análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Y bueno, así llegamos al final. 23 carreras después, la temporada 2025 de la Fórmula 1 se decide en una última batalla bajo las luces de Abu Dhabi.
Increíble.
Todo el año, toda la tensión, los errores, las remontadas, todo se reduce a esto. A 58 vueltas en el circuito de Jazz Marina. Tres pilotos llegan con la calculadora en la mano, con la posibilidad matemática de ser campeón del mundo, y nuestra misión hoy es, desentrañar las claves de esta final que va a ser de infarto.
Es que este es el final que todo aficionado sueña.
Totalmente.
Años esperando un clímax así. Y ya no se trata solo de quién tiene el coche más rápido. No.
No para nada.
Esto es una partida de ajedrez a 300 kilómetros por hora. Lo que vamos a ver es un duelo de estrategia, de gestión de neumáticos, de una fortaleza mental increíble.
Y el escenario es perfecto para el drama.
Perfectísimo. Jazz Marina no es MO, circuito de rectas largas. Es un trazado que cambia, pero radicalmente a medida que cae la noche.
Claro, la temperatura.
La temperatura de la pista se desploma. El agarre evoluciona vuelta a vuelta. Y un coche que era dominante al principio puede volverse un suplicio de conducir en la última parte.
Bueno, entremos de lleno en la pelea. El hombre que llega con la ventaja, el que tiene, digamos, el objetivo pintado en espalda. Lando Norris.
Ajá.
Llega con su McLaren, 408 puntos. Tuvo la oportunidad de oro para sentenciar esto en Qatar. Pero bueno, ese cuarto puesto dejó la puerta abierta.
Una puerta muy grande.
La narrativa fácil dice que depende de sí mismo. Un podio y es campeón. Pero en una final así, nada es tan simple.
Exacto. Y aquí es donde se pone interesante de verdad. Lo fascinante con Norris no es solo que necesita un podio, sino la pregunta de cómo debe conseguirlo.
Claro.
¿Qué tipo de carrera tiene que correr? Tiene dos caminos, y los dos son increíblemente peligrosos.
A ver.
Por un lado, puede optar por ser conservador, ¿no? Evitar las peleas, dejar pasar a los rivales más agresivos y solo asegurar los puntos.
Suena lógico.
Pero el problema es que en la Fórmula 1, ser conservador te hace vulnerable. Te quedas atrapado en el pelotón, en aire sucio y eres un imán para el caos.
Un toque de otro piloto, un safety car.
Exacto. Un safety car en el momento equivocado y listo. Tu campeonato se esfuma.
Es una invitación al desastre, claro. Si te relajas, te comen. ¿Y el segundo camino cuál sería?
El segundo es salir a matar.
¡Uf!
Hacer la pole, controlar la carrera desde la primera curva y no darle a nadie ni la más mínima opción. Demostrar por qué es el líder.
Pero eso implica un riesgo enorme.
Gigante. En la salida, una pelea rueda a rueda en las primeras curvas. Un bloqueo de frenos, un error mínimo y puede terminar con el coche roto en la primera vuelta. Su elección de estrategia en los primeros 1,000 metros podría definir todo el campeonato.
Mucho antes de la bandera a cuadros.
Muchísimo antes.
Además, está la cuestión del coche. El McLaren ha sido brillante en curvas rápidas toda la temporada, pero Jazz Marina tiene ese último sector que es...
Que es todo lo contrario.
Exacto. Lento, técnico, donde necesitas una tracción impecable. ¿Cómo se comporta el coche ahí?
Y esa es la clave técnica. El sector 3 de Jazz Marina es el verdadero campo de batalla. Es una tortura para los neumáticos traseros.
Mm.
Históricamente, McLaren a veces ha sufrido con el sobrecalentamiento en este tipo de secciones lentas. Si Norris no puede defenderse ahí, si su coche empieza a deslizar demasiado, las dos larguísimas rectas que le siguen se convierten en una autopista.
Para que lo pasen con DRS.
Sin piedad. O sea, no es solo manejar la presión personal. Es manejar la debilidad de su máquina en el peor sector posible.
Y esa presión sobre Norris se multiplica por 10 cuando ves quién viene detrás. No es un piloto cualquiera. Es Max Verstappen en modo de ataque total.
Totalmente.
El neerlandés llega con 396 puntos en su Red Bull. Su remontada en el último tercio de la temporada ha sido... de película.
Impresionante.
En Qatar, mientras McLaren cometía ese error de estrategia garrafal, él no perdonó.
No, claro.
Se llevó la victoria y recortó la distancia a solo 12 puntos. Todos hablan de su arma principal, la experiencia. 4 títulos.
Sabe perfectamente cómo jugar estas partidas.
Exacto.
Y es que Verstappen llega con todo el impulso psicológico a su favor. No tiene nada que perder.
Nada.
Y todo por ganar. La presión es de Norris. El campeonato es de Norris para perderlo. Max llega liberado.
A disfrutar de la cacería.
Tal cual. Y su historial en Abu Dhabi es demoledor. 4 victorias. Pero más allá de la estadística, el circuito se adapta como un guante a su estilo. Esas zonas de frenada fuerte al final de las rectas son su territorio. Es implacable.
¿Sí?
Retrasa la frenada más que nadie y es capaz de meter el coche en huecos que parecen imposibles.
Pero a ver, ¿esa misma experiencia, esa reputación de tetracampeón, no podría jugar en su contra?
¿Cómo?
Se espera que gane. O sea, si al final no logra superar a un Norris que nunca ha ganado un título, ¿no sería una mancha más grande en su legado?
Es una perspectiva muy interesante, la del peso del legado. Y sí, para Verstappen no ganar sería un fracaso en sus propios términos. Pero su mentalidad es diferente. Él no piensa en qué pasa si pierdo. Él solo ve la oportunidad de ganar. Y técnicamente su Red Bull tiene una ventaja.
Además del piloto.
Sí, una ventaja en Jazz Marina que va más allá de su pilotaje. El RB21 ha demostrado ser letal en la gestión de la energía eléctrica, el ESRS. Pueden desplegar más potencia durante más tiempo en esas rectas.
Lo que hace que su DRS sea aún más potente.
Mucho más. Si Verstappen está a menos de un segundo de Norris al salir de ese sector 3 tan técnico, la carrera de Norris podría haber terminado ahí mismo.
¡Wow!
Va a ser una batalla de la finura de Lando contra la fuerza bruta de Max.
Pero ojo, que la pelea no es solo entre ellos dos.
No.
Hay un tercero en discordia que puede arruinarle la fiesta a cualquiera, y es el propio compañero de Norris.
El factor que lo complica todo.
Oscar Piastri. A mí lo que me vuela la cabeza con él es la ironía de su situación.
A ver.
Llega con 392 puntos, a 16 del líder. El mismo error de estrategia de McLaren en Qatar que le abrió la puerta a Verstappen.
Sí.
Es el que a él se la cerró un poco. Le costó una posible victoria. ¿Cómo te recuperas mentalmente de eso para la carrera más importante de tu vida, sabiendo que tu propio equipo te puso en esta situación?
Esa es la pregunta del millón. Y plantea el escenario más complejo que puede existir para un director de equipo.
Una pesadilla.
Tienes a tus dos pilotos luchando por el título mundial. Es un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. ¿Qué haces? El manual dice que deberías favorecer al que tiene más puntos, a Norris.
Claro. McLaren le pediría a Piastri, en la última carrera, que se frene o que deje pasar a Norris. Estamos hablando de un piloto que podría ganar su primer campeonato del mundo en su segunda temporada.
Exacto.
¿No estarían creando una guerra civil dentro del equipo para el próximo año, sin importar quién gane?
Estarían jugando con fuego, sin duda. Es que esto tiene ecos de la historia.
¿De qué?
Me recuerda a Senna y Prost en McLaren en el 89. Tenían a los dos mejores pilotos del mundo, y en lugar de gestionar la rivalidad, el equipo implosionó.
De una manera espectacular.
Sí. Zak Brown y Andrea Stella, los jefes de McLaren, deben tener pesadillas con eso. Tienen que haber aprendido.
Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Puedes realmente controlar a dos pilotos cuando hay un título mundial en juego?
La historia de la Fórmula 1 nos dice que es casi imposible.
Entonces, ¿qué opciones tienen sobre la mesa? ¿Dejarlos correr libremente?
Esa es la opción del purista.
¿Y arriesgarse a que se toquen y le regalen el campeonato a Verstappen en bandeja de plata?
Es la opción más arriesgada, sin duda. O pueden intentar gestionar la estrategia. Imagina, si Norris va segundo y Piastri primero, y esa posición le da el título a Lando, le pedirán a Oscar que ceda la posición.
¿Qué momento?
Hacer esa llamada por radio sabiendo que el mundo entero la está escuchando sería uno de los momentos más tensos de la historia del deporte.
¿Y Piastri obedecería?
Esa es la clave. Es un piloto joven con una ambición desmedida. Negarse lo convertiría en un paria, pero obedecer podría costarle su única oportunidad de ser campeón. Piastri no es solo un contendiente, es la pieza clave.
La que inclina la balanza.
Para sí mismo, para Norris o, indirectamente, para Verstappen. Su decisión en un momento clave podría definir tres destinos.
Uf, entonces el escenario está listo. El domingo 7 de diciembre, en el circuito Jazz Marina, tenemos este cóctel explosivo.
Totalmente.
Tenemos al líder presionado, Lando Norris, que necesita una carrera perfecta para alcanzar la gloria. Tenemos al cazador, el campeón experimentado que viene al ataque, Max Verstappen, buscando otra hazaña para su leyenda.
Sí.
Y tenemos al aspirante inesperado, Oscar Piastri, el compañero de equipo que tiene en sus manos el poder de decidirlo todo. Esto va a ser una batalla no solo de velocidad,
sino de nervios.
De nervios.
de estrategia y de cada milímetro de asfalto.
Exactamente. Y si lo vemos en perspectiva, la final no solo coronará a un piloto, sino también a una filosofía.
¿A qué te refieres?
Veremos si triunfa la consistencia que Norris ha demostrado todo el año. Ese trabajo de hormiga, de sumar puntos siempre.
Ah, claro.
O si se impone el ataque demoledor de Verstappen en el momento clave. Esa capacidad de ser el mejor cuando la presión es máxima. O quizá la sorpresiva irrupción de Piastri.
¿Demostrando que a veces el que llega sin hacer ruido?
Es el más peligroso de todos. Es la juventud contra la experiencia, la lealtad contra el instinto. Todo se decide en 58 vueltas. Esta final no solo va a coronar a un campeón, va a definir la narrativa de la próxima era en la Fórmula 1. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental para cualquiera que ame la competencia.
A ver.
Más allá de los puntos y la velocidad, ¿qué define realmente a un campeón en la última vuelta? ¿Es la consistencia demostrada durante toda una temporada?
¿O es la audacia?
O la audacia y la ejecución perfecta justo en el momento decisivo.
Si les ha gustado este análisis, les agradecemos mucho que se suscriban y lo compartan. Nos ayuda a seguir creando este contenido.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.